Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tal y como pues están las cosas, tal y como está el panorama, nos merecíamos una noticia como esta, de las buenas. Volkswagen finalmente levantará una gran factoría de baterías en Sagunto, en Valencia. Se trata de uno de los proyectos industriales más ambiciosos de los últimos años. 10.000 millones de euros de inversión, 3.000 millones solamente para la fábrica valenciana. Y esto es bueno, se mire por donde se mire. Bueno, porque crea empleo. Solo con la puesta en marcha de la nueva fábrica de baterías para el coche eléctrico se generan 3.000 puestos de trabajo directos. Bueno, porque ese trabajo genera riqueza en la comunidad valenciana, por ejemplo, a través también de empleos indirectos. No hay que olvidar que hay muchas empresas alrededor que pueden acabar trabajando para la factoría como proveedores. De hecho, los puestos de trabajo indirectos podrían llegar hasta los 12.000. Y bueno, también porque lo primordial de este proyecto es lo que le acompaña: la modernización de las factorías de automóviles del consorcio alemán en Martorell, en Barcelona, y Landaben, en Pamplona, para producir coches eléctricos dentro de 3 años. Para que te hagas una idea, con esta inversión, estas factorías se aseguran producir unos 800.000 coches eléctricos de cero emisiones a partir de dentro de poquito, a partir de 2025. Y si tienes una producción asegurada, tienes trabajo asegurado. SEAT en Martorell emplea a más de 9.000 personas, de Volkswagen en Navarra dependen 4.600 familias y, como decimos, esto solamente de manera directa. Con este nuevo proyecto se consigue una alternancia laboral para aquellos trabajadores que sin esta inversión se habrían quedado sí o sí sin trabajo, porque la compañía contempla recolocar a aquellos que, sobre todo en la planta de SEAT, iban a verse afectados por lo que supone la electrificación y el empleo de nuevas tecnologías en la planta. Así que desde esta factoría, lógicamente, satisfacción entre los trabajadores, como dice el presidente del comité de empresa, Matías Carnero.
En la fabricación del coche eléctrico que vamos a hacer a partir del año 25, y igual que el valor del desarrollo, del valor añadido que va a comportar el coche eléctrico a la nueva generación de movilidad en el país, pues yo creo que es muy positivo y que afortunadamente ha acabado bien.
Afortunadamente ha salido bien, porque ha estado a punto de saltar por los aires, todo ante la falta de apoyo financiero por parte del gobierno. Los fondos del PERTE del vehículo eléctrico, esos fondos provenientes de Bruselas para planes considerados estratégicos, suponían el principal escollo. Pero con las nuevas condiciones, con la oferta de los 400 millones de euros, más otros 100 que aportarán otras administraciones como la Comunidad Valenciana o varios ministerios, Volkswagen dice sí a España, y eso es una buena noticia para todos. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Sofía Buera.
Los republicanos rozan la mayoría en las elecciones legislativas de Estados Unidos, pero se quedan lejos de las expectativas de triunfo que le daban los sondeos. De momento están en condiciones de conquistar la Cámara de Representantes de manera ajustada, pero tienen más complicado el Senado, que podría seguir siendo el apoyo con el que cuenta el demócrata Joe Biden para terminar su mandato. Una noticia que acabamos de conocer es que los dueños de Facebook, de Instagram y de WhatsApp anuncian el despido de 11.000 empleados en todo el mundo. Lo acaba de anunciar el dueño del grupo, Mark Zuckerberg, en un mensaje dirigido a ese 13% de la plantilla a los que la crisis del sector les ha puesto en riesgo. Y el riesgo de que los activistas contra el cambio climático sigan pegándose a los cuadros también continúa. De hecho, esta misma mañana lo hacían en la Galería Nacional de Australia, donde pintaban y se pegaban a cuadros de Andy Warhol. Diálogo, encuentro y camino son las tres palabras en las que el Papa ha resumido su reciente viaje a Bahrein en la catequesis de la Audiencia General de este miércoles. Además, Francisco ha pedido la paz en Ucrania y para los ucranianos que sufren la crueldad de los mercenarios que hacen la guerra. Y el cardenal Carlos Osoro ha reivindicado la cultura cristiana, una cultura de la misericordia y la justicia social que se refleja en el amor a los débiles, los pobres y los ancianos, y que se traduce en una cultura del corazón. Lo ha hecho en la fiesta de la Virgen de la Almudena, donde el arzobispo de Madrid ha alentado hoy a vivir y construir la paz y la reconciliación.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Benzema tampoco jugará frente al Cádiz.
Acaba de hablar Carlo Ancelotti antes de jugar mañana ese partido de Liga contra el Cádiz, y sabiendo que empezará el encuentro a 5 puntos del Barcelona, una de las preguntas, Miguel Ángel Díaz, era saber si Benzema podía volver mañana a jugar.
Sí, no está Benzema, tampoco Rüdiger, vuelve Kroos. Ancelotti ha dicho en rueda de prensa que descarta que sus jugadores estén pensando en el Mundial. Subraya que Asensio ha sido el mejor en los dos últimos partidos. Sale en defensa de Vinicius. Dice Ancelotti que no debe entrar en las provocaciones de los rivales, que está seguro de que lo va a acabar consiguiendo, pero le defiende y aboga por el fair play en el terreno de juego.
Parece que Vinicius es un provocador. La realidad dice que Vinicius es el jugador que recibe más falta, el jugador que recibe más bofetadas, el jugador que recibe más empujón. Creo que tutelar a todos los jugadores sea una cosa, y no faltarle al respeto, no solo en lo futbolístico como en lo personal.
En el Barcelona es noticia Robert Lewandowski, que hoy recibe la bota de oro en Barcelona y que va a estar pendiente de la sanción después de su expulsión en el Sadar y sus gestos a los árbitros que recogió en el acta Gil Manzano. Y en la Liga se juegan hoy 4 partidos, a las 9:30 Mallorca Atlético de Madrid, a las 7 Almería Getafe y Sevilla Real Sociedad, y a las 8 de la tarde Español Villarreal. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En las últimas semanas hemos notado esa rebaja del precio de la luz y del gas en los hogares. Seguimos muy por encima de niveles previos a la pandemia, no obstante, pero nos hemos alejado de esos máximos que tocamos el pasado mes de agosto. Pesa mucho en ese alivio que las reservas de gas en España y en Europa están en máximos y que todavía pues no ha llegado el frío, el invierno, ese frío que nos obligará a tirar de energía para poder calentarnos en nuestras casas. Pero esa pequeña tregua energética para los hogares no llega, no está llegando, sin embargo, a la industria. De hecho, los costes energéticos y la inflación han llevado a la actividad de la industria a su mayor retroceso, fíjate, desde mayo de 2020, según el dato adelantado del índice PMI manufacturero de Europa. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, ese índice lo que muestra es cómo los pedidos a las fábricas españolas pues han caído a niveles de los peores momentos de la pandemia. Bajó en octubre hasta los 44,7 puntos desde los 49 de septiembre, pero sobre todo lo importante es que es la cuarta caída consecutiva mensual y nos lleva a niveles de mayo del 2020. Es el reflejo del miedo que hay ante la incertidumbre económica y el impacto de unos precios pues que están desbocados. El IPC ha quedado en el mes de octubre en ese dato adelantado en el 7,3% en el caso de España, dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, pero es que si miramos a la eurozona es 3 puntos superior. Otro dato que refleja esa pérdida de fuelle en la industria por el impacto de los precios pues es el último índice de producción industrial, el del mes de septiembre, que muestra una moderación con respecto al mes de agosto.
El impacto del coste energético está descuadrando las cuentas de muchísimas empresas manufactureras y la industria gas intensiva nos deja unos cuantos ejemplos, Marta.
Pues sí, no hay mayor ejemplo, Pilar, de descuadre de las cuentas que el tener que reducir la producción porque no salen esas cuentas, porque no se puede trabajar a pérdidas. Verónica Riviere, presidenta de la patronal de Industrias Gas Intensivas Gas Natural.
La situación es crítica, ya se ve en nuestro indicador, que es la demanda de gas por parte de la industria, y lleva meses pues muy por debajo de lo como estaba el año pasado, de un menos 30%.
Ese es el dato que dan desde Gas Industrial, la patronal de las industrias gas intensivas, un 30% menos de demanda de gas en estas industrias como la química, papelera, siderúrgica, la del vidrio textil o la cerámica, donde la factura energética se ha duplicado con respecto a hace un año. Y estamos a las puertas, tú lo has dicho, Pilar, de un invierno pues que lógicamente va a disparar la demanda y por tanto el precio, ¿no? Es como funciona el mercado. Así que en muchos casos no queda más remedio que apagar los hornos. Lo saben bien en la industria de los esmaltes cerámicos. Manuel Breva, secretario general de la patronal ANFEC.
Sí que se están haciendo pues, paradas de producción en algunos hornos. A nivel de porcentaje, yo creo que estaremos sobre un 15% aproximadamente de lo que puede estar afectando la parte de la producción. Creo que además aquí el problema que tenemos es con los cambios que estamos teniendo de precios de la energía. Realmente la situación que te puedo estar contando hoy puede ser muy distinta mañana, ¿no?
Y eso se traduce en trabajadores en ERTE, un 20% del total de esos empleados del sector de los esmaltes, una realidad que se extiende a la industria cerámica, donde casi 7.000 de sus 24.000 trabajadores están con ese empleo suspendido, y en la que este año en esa industria cerámica van a tener que destinar la mitad de todos los ingresos al pago de la factura energética.
Una realidad de la que vamos a hablar a continuación con Fernando Fabra, que es gerente de la empresa Esmaltes en Castellón. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué no queda más remedio que apagar los hornos?
Bueno, porque directamente no somos competitivos. Por los costes, altos costes energéticos, no somos competitivos y la demanda está bajando, estamos perdiendo clientes. En consecuencia, debemos parar los hornos para no producir a pérdidas.
¿Cuánto se ha subido la factura energética en el último año?
La factura de gas, que es la que más está pesando ahora, se ha multiplicado pues casi por 10. Y la factura eléctrica, que también depende del precio del gas, como todos sabemos, pues se ha multiplicado prácticamente por 4.
Ahora mismo, ¿cuántos trabajadores tenéis y cuál es su situación?
En el caso de Esmaltes, tenemos 80 trabajadores. De momento estamos intentando mantener a los 80 trabajadores, pero pues no sé, tenemos que ver la estrategia de cara a corto plazo y a medio plazo con este número de trabajadores, si efectivamente no llegan ayudas y tenemos que seguir parando los hornos y que nuestra y ajustando producción, si se ajusta producción efectivamente, pues tendremos que ir ajustando también recursos.
Claro, y con todo lo que nos estás preguntando, pues otra de las preguntas es ¿hasta cuándo vais a poder continuar así?
Pues es difícil de saber. No solo ahora mismo, no solo son los costes estructurales lo que nos preocupa, sino también la demanda. Antiguamente, esos meses atrás sí que ha habido demanda, pero esta demanda ahora está bajando de manera muy grave y pues bueno, vamos a ver si se aceptan nuestros precios, pues no hay otra alternativa que repercutir estos extracostes, sobrecostes en precios. Con lo cual, pues si no se aceptan estos precios, pues será cuando tengamos que ir pues aguantando pues hasta ese momento.
¿Qué es lo que pedís para garantizar la supervivencia del negocio?
Bueno, lo que pedimos a corto plazo, porque no tenemos otra alternativa tecnológica ahora mismo que utilizar gas, ya lo hicimos cuando pudimos y desarrollamos la oxicombustión con aportando oxígeno para reducir el 50% del consumo de gas, pero ahora lo que necesitamos son ayudas directas que jamás hemos pedido, pero sí que las necesitamos ahora para hacer una transición energética, pues nosotros sí que sabemos producir y sabemos desarrollar fritas y esmaltes, lo que no sabemos es de tecnología a nivel de alternativas al gas, y para eso estamos abiertos a trabajar conjuntamente con quien sepa de estas tecnologías para cuanto antes pues llevarlas a cabo.
Pues Fernando Fabra, gerente de la empresa Esmaltes en Castellón y presidente también de la patronal ANFEC, gracias por estar con nosotros en mediodía y que vaya todo lo mejor posible.
Vale, muchas gracias.
Y a lo mejor pues estás pensando en contratar un seguro de salud, pero no puedes permitírtelo. Pues el Seguro Salud de Especialistas de Divina Seguros es accesible a todos los bolsillos. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata Salud Especialistas desde solo 9 euros al mes. Pues estamos ya en la 1:14 de la tarde. Escuchábamos pues a Fernando de la industria cerámica, la industria, como decíamos, asfixiada por el precio de la energía que no para de subir día tras día. Y también los transportistas, que han convocado una huelga a partir del próximo lunes. De momento, solo la secundan los autónomos englobados en la plataforma en defensa del transporte de mercancías, porque Fenadismer, que es una de las mayoritarias en el sector, ha decidido mantenerse este mediodía al margen. Donde se han implicado prácticamente todos los sectores es en Bélgica, que hoy está parcialmente paralizada. Es la primera huelga general de la Unión Europea. Corresponsal, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Creo que te encuentras desde primera hora de esta mañana, Paloma, en la estación central de Bruselas. ¿Cómo se está notando allí en Bélgica este paro?
Pues mira, se está notando mucho más en el sur que en el norte. Según las primeras cifras que hemos tenido, habría un paro total en el transporte en la mitad valona y un 55% de servicios mínimos en la mitad norte, entre los flamencos. Aquí en Bruselas te diré que se ha puesto a llover, con lo cual en las calles la poca gente que había ha desaparecido también, pero el tráfico rodado es mínimo. Hay algunos taxis, mucha bici, mucho patín, pero no hay autobuses. A primera hora sí se veían, a primera hora te digo, a las 6 de la mañana. Después ya 22 horas de huelga, como bien decías, intersectorial, en diversos sectores, hospitales, colegios, comercio. Ahora sí depende de quién es autónomo, claro, y tiene que hacer lo que sea por venir, y quién ha decidido quedarse a teletrabajar, sobre todo o funcionarios o personas que trabajan en oficinas.
Bueno, los sindicatos del transporte hoy, por ejemplo, están protestando por la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios y también por el alto precio de la energía. Ocurre también aquí en nuestro país. Pero claro, el efecto rebote de esta huelga, Paloma, pues se extiende a todos los sectores, porque también se han visto muy afectados los colegios y los hospitales.
Claro, es que lo que se pide desde los sindicatos, sobre todo, son dos cosas. Que se garantice el margen de negociación de los salarios para no perder poder adquisitivo y que se le ponga un tope a los precios de la energía. Aquí en Bélgica se está notando y mucho esa inflación disparada, pero es que además ya el coste de la vida venía siendo duro. Este es el cuarto paro que se convoca en este año, pero el primero general.
Pues es lo que nos está contando Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal en Bruselas, que como decíamos desde primera hora de esta mañana se encuentra en esa estación central de Bruselas donde, bueno, se nota efectivamente esta primera huelga general que, como decimos, está teniendo lugar en este país y en toda la Unión Europea. Además, se prevé un paro importante también en los trenes de cercanías que tendrán que dejar de usar mañana muchísimos parisinos, porque también se prevé una huelga de transporte en París. Y los jóvenes que se han podido beneficiar del bono cultural impulsado por el Ministerio de Cultura prefieren, parece ser, el dinero contante y sonante en lugar de los productos culturales que podían adquirir con él. ¿Y qué están haciendo? Bueno, pues algunos están vendiendo en una plataforma dedicada a la compra-venta de productos de segunda mano entre particulares. Todo lo que compran lo están vendiendo en esta plataforma. Por ejemplo, esos videojuegos y series que reconocen haber comprado con los 400 euros de dicho bono. Bueno, la picaresca española, ya sabes, la picaresca. Compro una cosa o adquiero un bono por aquí y compro esto y luego lo vendo por otro lado para al final tener dinero contante y sonante, como decíamos. Pues hoy te preguntamos sobre estas plataformas de compraventa. ¿Las utilizas normalmente? ¿Qué has vendido o comprado últimamente? ¿O qué es lo más curioso o lo más útil que has encontrado en ellas? Que si te pones a buscar te puedes sorprender con muchísimas cosas. Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. ¿Y conoces la alarma de Movistar Prosegur? Es la alarma que te da la seguridad que necesitas, Eva.
Sí, Pilar, porque si hay una intrusión lo detectan y te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuera necesario, llaman por ti a la policía. Que olvidas conectar tu alarma, te avisan para hacerlo aún lejos de casa. ¿Y el servicio acuda? Pues un vigilante guarda las llaves de tu casa para que puedas entrar si las has olvidado. Contrata ya la alarma de Movistar Prosegur desde 9,90 euros al mes durante 4 meses sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas. Disfruta la alarma, que es mucho más, hasta el 15 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-226-600.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en El Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quartz, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Bienvenido al Wish Shop de Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. Os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión, cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Celebrity Cruises por 50 euros. Con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Se vende un alma nueva sin usar. Se vende. Yo rindo mis ejércitos de plomo. Yo quemo mis navíos en tu vientre. Amueblado de dolor. Vende la nube de tu alma para que invente. Yo entrego mis conquistas y mis fuertes. Las dudas van al cubo de los verdes y el alma va cocida.
A finales del pasado mes de julio, cuando más apretaba el calor, 500.000 jóvenes de nuestro país se pusieron a dar palmas, dicen que hasta con las orejas.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para vivir y compartir experiencias culturales de todo tipo. Ópera, teatro, cine, museos, libros, medios de comunicación, conciertos.
Pues así publicitaba el gobierno el Bono Cultural Joven, un regalo de 400 euros destinado a los 500.000 jóvenes que en este año 2022 cumplen 18 años, la mayoría de edad, y que desde ese momento podían empezar a solicitarlo. Es una tarjeta monedero con esos 400 euros para gastar solo y exclusivamente en productos culturales. La música, la verdad que suena bien, pero claro, estamos en España y la letra al final no rima tan bien como habíamos previsto. Primero, porque el gobierno no había dejado claro a qué se refería exactamente con producto cultural. Después, porque a pesar de haber sido celebrada por muchos, tampoco se ha conseguido el resultado esperado. Tan solo 6 de cada 10 jóvenes han solicitado este bono cultural. Vamos, que 200.000 jóvenes todavía a día de hoy no lo han hecho. Bueno, es que ha acabado además ya el plazo para poder solicitar esta medida. Y tercero, aquí entra la picaresca, porque si bien el bono cultural se puede gastar en libros, en discos, en teatros, en videojuegos y demás, y la verdad, la gran mayoría de jóvenes lo han hecho correctamente, Un grupito, sin embargo, ha aprovechado para lucrarse y revender los productos adquiridos con estas tarjetas monedero. Echando un vistazo a algunas de las plataformas en las que se pueden comprar y vender artículos de segunda mano, algunas son muy famosas, pues hemos encontrado, por ejemplo, un par de videojuegos de fútbol adquiridos gracias a este bono cultural y que se venden, pone, por necesitar el dinero o simplemente porque no lo quieren. No es exactamente el caso de Álvaro San Juan, pero se acerca.
Dinero, por ejemplo, de videojuegos, de productos electrónicos, no los utilizo porque, sinceramente, ahora mismo no, mi tiempo libre no lo gasto en este tipo de actividades.
Álvaro es beneficiario del bono cultural, lo ha solicitado y además de no tener tiempo para videojuegos, les ha contado a nuestros compañeros de 13 al día que si bien hay que presentar los tickets de compra de los productos que adquieres, no hay nada que impida que posteriormente tú vendas ese producto en una de esas plataformas de segunda mano.
Sí que hay ahí un vacío legal que realmente puedes utilizar el dinero ese del bono para hacer compras a otra serie de personas y al final tenerlo tú en efectivo. Entonces no sé cómo se podría llegar a controlar eso porque tienes que presentar los tickets de todas las compras que vayas haciendo, pero no hay nada que te impida que tú lo compres y luego lo revendas.
Bueno, hemos consultado con algunos expertos y lo cierto es que, en principio, no hay nada ilegal en esta reventa. En teoría, todas las operaciones que se realizan en estas plataformas de compraventa de artículos de segunda mano se deben declarar, pero siempre y cuando el beneficio obtenido con la venta no sea superior al valor de compra del artículo. Vamos, que la cuenta que te hará Hacienda es muy sencilla. Al valor del producto, cuando lo compras, hay que descontarle el precio al que lo has vendido y la cantidad resultante es por la que tienes que tributar. Por cierto, solamente si tu salario es superior al salario mínimo interprofesional. Así que en este caso, el que hizo la ley hizo también la trampa. Y hasta que se demuestre lo contrario, se puede hacer, aunque sea un poco feo, la verdad. Y hablando de lo feo y también de lo extraño o insólito, esta historia nos ha llevado a curiosear. Oye, porque los de mediodía somos así. Somos, por naturaleza, bastante curiosos. Y hemos querido bichear un poco, curiosear sobre qué tipo de cosas, de objetos de segunda mano, se venden precisamente en estas plataformas de las que estábamos hablando. Te aseguro que se te van a abrir, y bien, los ojos. Bueno, escucha bien porque te aseguro que esto que hemos encontrado es absolutamente real. Desodorantes se venden, en una muy conocida plataforma de compraventa de artículos de segunda mano. Desodorantes, uno nuevo a un euro y uno empezado, a 50 céntimos. Dime tú quién va a comprar un desodorante ya empezado, pero bueno, lo puedes adquirir. También dentadura postiza, sí, a 70 euros, a recoger en Zaragoza. Y digo yo, ¿la habrá recogido alguien? Ay, me da un poquito de asquito pensar en esto. Bueno, un Bolivic tocado por Iniesta, adjunta foto del momento del autógrafo, para que quede constancia que efectivamente el exjugador de la selección española y del Barça pues tocó ese bolígrafo, porque si no, imagínate las artes de mentiras que se podría poner en este tipo, y que seguro que se ponen, en este tipo de plataformas de compraventa de artículos de segunda mano. Más cosas, puedes conseguir también agua de Lourdes por 5 euros para que no tengas que irte muy lejos para pedir milagros. Una botella de agua también de una discoteca desaparecida de la antigua Ruta del Bacalao con más de 20 años. El dueño dice que de ella bebió con mucho cuidado. Vamos, como el que vende una pieza de coleccionista. Esto es buenísimo, de verdad. La lista, te aseguro que es impagable, también interminable. Y ahora te voy a contar también algunas cosas más, muy raras, de las que se pueden comprar o vender. Pero antes quiero que escuches a Roque Ortega, un joven abogado sevillano que se anuncia y publicita en este tipo de plataformas.
He recibido críticas por parte de algunos compañeros porque dicen que ellos entienden que un abogado esté en Wallapop pues denigra la profesión. A mí me parece todo lo contrario. A mí me parece que el abogado tiene que estar, al igual que el arquitecto, el médico, el peluquero, sea la profesión que sea, tiene que estar en todos los medios y en las plataformas que el público demande a día de hoy.
Pues Roque, a sus 30 años, decidió probar algo nuevo, publicitar sus servicios profesionales en una aplicación de segunda mano. Se anuncia como letrado especialista en detenciones y ofrece sus servicios durante las 24 horas del día. Y parece que no le va mal. Bueno, hemos encontrado más cosas, te decía, cosas curiosas. Dos bolsitas de ketchup a 50 céntimos. Catálogos de IKEA desde el año 2002. Una urna funeraria por 75 euros. Dos bolsitas de Almax, esperemos que llenas. Y hasta un hogar entero por un euro que incluye una tabla de planchar, un somier, cajas de metal, una radio, un ventilador, una impresora, claramente los restos de una mudanza. Así que si vas a entrar en estas plataformas, échale paciencia, discrimina bien y ándate con mucho ojo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
España se convierte en una pieza estratégica fundamental para el futuro del coche eléctrico en Europa. El grupo Volkswagen ha confirmado la construcción de la planta de baterías en la localidad de Sagunto, en Valencia. Una inversión de 10.000 millones de euros que va a crear más de 3.500 puestos de trabajo directos. Wayne Griffith, presidente de la compañía, asegura que es solo el primer paso para un gran proyecto en nuestro país.
Este proyecto va a democratizar el acceso a la movilidad sostenible en Europa, con coches eléctricos made in Spain.
A estas horas continúa el recuento de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos. Los republicanos de Donald Trump ganan terreno en el Congreso, aunque no tanto como anunciaban las encuestas. Ron DeSantis, gobernador de Florida, es uno de los republicanos reelegidos en estas elecciones.
El pueblo ha emitido su veredicto. La libertad está aquí para quedarse.
Este martes ha vuelto a subir el precio de la luz hasta los 139 euros el megavatio hora. Los pequeños comercializadores de energía critican que las medidas del gobierno para reducir la factura han acabado beneficiando a las grandes compañías. Asier Gorostiza nos ha dicho en COPE que se reduce la oferta para que los consumidores nos aprovechemos de la tarifa regulada.
La destrucción de esta competencia, en que hay clientes que se han beneficiado de esa bajada del precio y otros no. Entonces, el problema, lo que nosotros demandamos de alguna forma, es que haya las mismas reglas de juego para para todo el mercado, no solamente para los grandes grupos dominantes.
Y nuevo ataque contra la cultura.
We're in a climate emergency. The government are giving 22,000.
Dos mujeres se han pegado a la famosa obra de arte Latas de Sopa Campbell, del artista Andy Warhol. Esta vez ha ocurrido en la Galería Nacional de Canberra, en Australia. La protesta sigue la estela de otras similares que han tenido lugar en varios museos europeos. Este mismo fin de semana, el pasado sábado concretamente, ocurrió en el Museo del Prado, en Madrid. Y hablamos también de un hallazgo único, porque se han encontrado 24 estatuas etruscas de bronce de los siglos II antes de Cristo y I después de Cristo. Han estado ni más ni menos que 2.000 años enterradas junto a miles de monedas y una inmensa cantidad de inscripciones en etrusco y latín. Han sido localizadas en el yacimiento de San Casciano dei Bagni, en la Toscana de Italia. Un conjunto de 60 expertos de todo el mundo llevaban excavando allí, en ese yacimiento, desde 2019. Su descubrimiento nos acerca un poquito más al pueblo etrusco, del que no hay mucha información, un pueblo que se extendió por toda Italia y que fue anterior a los romanos. Hasta ahora se creía que el Imperio Romano bebió de la cultura etrusca y de su lengua, y que pasó a ejercer un dominio total sobre todos los territorios en los que se impuso la forma de vivir romana y su lengua, el latín. Por eso sorprende que hayan aparecido inscripciones en las dos lenguas, en la etrusca y también en esta, en latín. ¿Por qué? Porque anima a pensar que no desapareció la lengua de los etruscos, que convivió precisamente con el latín.
permiten constatar algo que quizá olvidamos del mundo romano, y es su gran capacidad de recepción y de sincretismo de las lenguas vernáculas. Lo que se ha atestiguado ahora es que el etrusco se mantuvo, convivió con el latín, y como además este santuario era un santuario de culto desde época prelatina, pues bueno, utilizar esa lengua era una manera también de reclamar la antigüedad de esa devoción que formaba parte de la idiosincrasia religiosa de las poblaciones de la Toscana de hace 2000 años.
Nos lo ha contado Javier Andreu, que es catedrático de Historia Antigua y director del Diploma de Arqueología de la Universidad de Navarra. Lo curioso es precisamente eso, el lugar en el que se han encontrado. Eran unas termas que se utilizaban como lugar de culto. De hecho, los romanos, como una ofrenda a los dioses, tenían como ritual echar esculturas al agua que simbolizaban a las divinidades veneradas en esas termas santuario.
Este fenómeno del culto a las aguas con propiedades curativas que los romanos consideraban que eran aguas sagradas y en las que en cierta medida moraba la divinidad está muy bien atestiguado. Ofrendaban monedas a la divinidad, como hacemos a veces todavía en las fuentes, y quien tenía una mayor capacidad adquisitiva, pues bueno, pedía una curación a la divinidad que moraba en las aguas.
En las inscripciones se pueden leer los nombres de poderosas familias etruscas y otros miembros de las élites del mundo etrusco y posteriormente romano.
Este fenómeno del culto a las aguas lo conocemos para la época romana en Occidente de forma muy parcial. Sabemos que era habitual la ofrenda de exvotos, pero lógicamente encontrar una foto fija de todos los exvotos que se fueron acumulando en esa surgencia durante prácticamente 6 siglos de utilización de ese espacio, pues es algo extraordinario que nos permite suponer cómo sería la frecuentación de estos espacios en todo el Mediterráneo y qué tipo de objetos serán los que se ofrendaban a las divinidades.
Pues mientras en el mundo exterior etruscos y romanos luchaban por la hegemonía política y territorial, en el interior de estas termas convivían sin problemas estas dos civilizaciones. Este hallazgo muestra cómo los etruscos perdieron su autonomía política a manos de Roma, pero siguieron conservando una independencia cultural y lingüística. Desde hace ya casi 8 meses y medio, este es el sonido que escuchan a diario millones de personas en Ucrania. La invasión de Ucrania por parte de Rusia provocó, ya lo sabes, el éxodo masivo de personas que dejaron su tierra para ponerse a salvo de las bombas. Muchas de esas familias llegaron a España en los primeros meses del conflicto. A pesar de que la situación no ha mejorado, algunos han vuelto ya a su país, a Ucrania. Sin embargo, otros continúan aquí, con nosotros, en España. Al llegar aquí, muchos no tenían siquiera dónde ir. Por eso fueron recibidos por familias que generosamente les cedieron un sitio en sus hogares, en sus casas. Otros fueron acogidos por la Iglesia en seminarios, como por ejemplo el de Tarazona, que recibió a 23 personas. Algunas de ellas siguen viviendo allí y poco a poco tratan de recomponer su vida. Es lo que sucede, por ejemplo, también en Getafe, en Madrid. El obispado acaba de inaugurar un centro llamado San Josafat para estancias de larga duración destinado a todos los ucranianos que no han podido volver todavía a su tierra. Su interior es como el de una casa, bueno, una casa normal, pero eso sí, más grande, con más capacidad. Tiene 7 habitaciones, con 34 plazas en total. Tiene también su comedor, su cocina, sala de estar, baños y hasta 2 despachos. Una de las personas que va a vivir en este centro es Galina. Ella tiene 52 años y llegó a nuestro país con su hija de 31 años, con su nieto de 8 y una nieta también chiquitina de 3 años. Galina, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo llegaste a España concretamente, Galina?
Vivimos en España 6 meses con mi familia.
Hace 6 meses, y cuéntanos, ¿de dónde sois? ¿De qué lugar de Ucrania?
Primero 2 meses vivimos una familia. Después 2 meses vivimos otra familia. Muchas gracias por esta familia, porque tiene esta familia de española, tiene muy grande corazón y tiene muy grande paciencia. Porque una familia tiene 3 hijos solo y nosotros 4. Y ellos 5 personas en casa y nosotros 4 personas, 9 personas en casa. ¿Sabes? Es una guerra otra. Y muchas gracias por todo, porque preparado para nosotros y comida, y escuela, y todo, todo, todo. Y ahora vivimos en hotel de Parla. Y bueno, también bien, porque tenemos comida, tenemos agua gratis, tenemos todo. Sí, muchas gracias por esto.
Galina, te preguntaba, ¿de qué lugar de Ucrania eres?
¿Qué lugar? No, otra palabra, porque no entiendo todo.
¿Tu ciudad en Ucrania cuál es?
Ah, yo... ¿En Ucrania dónde vivimos? ¿O no entiendo otra vez?
Sí, ¿dónde vivías en Ucrania?
Ah, vivimos 12 kilómetros en Kiev, en Zbrovarij.
¿Cómo fue el viaje para llegar a nuestro país, a España?
Ay, primer viaje a las cuando primer día en una bombas, muy grande bombas, y toda gente ucraniana voy a frontera de Polonia, otra frontera de Moldova, y no, y nosotros, mi hijo es militar y dice que mamá, necesito muy rápido va a otro país porque es muy horrible situación ahora. Y sí, y para 2-3 horas colocamos ropa, muy poco ropa, documentación, y fui a otro país. Y a camino cinco días en camino con mi familia. Y muchas gracias por voluntarios de español, hombre de español, espera nosotros 2 días y 2 noches en frontera de Rumanía. Y ayuda para mi familia, vino a Madrid. Muchas gracias por esto. Y después, padre Andrea y sus compañeros ayudan para mi familia, donde vivir, comer y ropa para todo, para todo.
Bueno, nos cuentas que afortunadamente estás recibiendo ayuda. Y nos decías también, Galina, que estás en un hotel en Parla, en Madrid, y que dentro de poco vas a vivir en el centro de San Josafat, ¿verdad? En Getafe.
Sí. Ahora esperamos, porque en Parla no podemos vivir mucho tiempo. Solo 1-2 meses y necesito otra casa. Otra casa, y padre Andrés ayuda siempre preocupada por mi familia, y dice que hay un centro y nosotros queremos para tu familia ayudar.
Ahora
qué bien, madre mía.
¿Estás trabajando, Alina?
Sí, yo tengo trabajo y yo tengo contrato y yo trabajo. Pero mi hija no puede porque tiene 2 niños y no puede trabajar.
Tiene que cuidar a sus hijos, que son pequeñitos,
sí,
todavía.
Sí, es muy pequeño, niños.
Galina, yo no sé, os habéis venido tú, tu hija, tus nietos. No sé si la idea es que pensáis quedaros ya en nuestro país, en España, o queréis volver a Ucrania.
Hoy queremos mucho ganas volver para mi país, pero ahora no es posible. No es posible, cariño, porque ahora no hay ni agua, ni luz, ni gas. Y no hay ni trabajo ni nada, porque es peor. Ahora económica bajo y no lo sé qué hacemos. No, ahora, a este momento no podemos volver. Bueno, tienen miedo. Otra vez miedo tenemos.
Es un momento complicado porque efectivamente desde Rusia siguen atacando todas esas infraestructuras estratégicas. El objetivo pues es el que están consiguiendo, que es dejar a todo un país sin suministro de agua y sin suministro también de luz. Ahora precisamente que ya las temperaturas empiezan a ser frías. E imagínate esta situación dentro de unas semanas, cuando muchas veces los termómetros estén bajo cero y no puedan calentarse de ninguna manera. Galina, refugiada ucraniana en España, gracias por contarnos tu historia aquí en Mediodía.
Gracias por ti y muchas y perdona porque no puedo bueno hablar. Solo 6 meses pero... y yo a Manuel Buena, perdón.
Te hemos entendido perfectamente, Galina, no te preocupes.
Gracias.
6 meses lleva Galina en España, ojalá, ¿eh? Yo hablará ucraniano, cualquier otro idioma, también como ella, solamente en ese tiempo, en 6 meses. Bueno, 1:43 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre una figura decisiva en la evangelización de China. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hace exactamente 100 años, en noviembre de 1922, el obispo italiano Celso Costantini llegó a Hong Kong tras un fatigoso viaje. Todavía le faltaba un trecho hasta Pekín, a donde le enviaba el Papa Pío XI como primer delegado apostólico en China. Un dato interesante es que su misión se mantuvo en secreto para protegerla del sabotaje de las potencias europeas. Desde el primer momento, Costantini trató de evitar que el catolicismo fuese visto por los chinos como instrumento político al servicio de las potencias y por eso reivindicó su plena libertad de acción, negándose a ser acompañado ante las autoridades civiles locales por representantes de naciones extranjeras. Se puede decir con propiedad que Costantini fue una figura profética para el desarrollo de la Iglesia en China y sus esfuerzos nos permiten entender la problemática de fondo para la presencia católica en aquel inmenso país, que aún continúa. Durante los años que permaneció como delegado apostólico, de 1922 a 1933, organizó el primer concilio nacional en Shanghái y puso en marcha el proceso de descolonización eclesial, luchando contra todas las formas que seguían imponiendo rasgos europeos a la presencia católica en Extremo Oriente. Gracias a sus esfuerzos, en 1926 fueron consagrados por Pío XI los 6 primeros obispos chinos de los tiempos modernos. También impulsó el primer instituto religioso clerical de China y la fundación de la primera universidad católica, Fu Ren, que permanece hoy en Taiwán. Cuando volvió a Roma, Celso Costantini siguió llevando a China en el corazón y apoyó con tenacidad e inteligencia el florecimiento de la Iglesia en el Celeste Imperio como secretario de propaganda FIDE. Después fue nombrado cardenal y siempre mantuvo su ardor misionero y su amor por aquella prometedora comunidad que tanto ayudó a crecer.
Y tenemos un mensaje del Ministerio de Cultura y Deporte.
Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Tenemos hambre de cultura, hambre de aplaudir, hambre de revivir. Nos vemos en los cines, en los teatros, en la ópera, en la danza, en la zarzuela, en los conciertos, en los museos, en las librerías. Es el año del renacimiento cultural. Una campaña del Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.cu.es. Te esperamos.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Te mereces más. Te mereces unas vacaciones en Lanzarote, la isla diferente. Prepárate para disfrutar del paraíso durante 8 días desde Madrid en hotel de 4 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno desde 445 euros. Ocúpate de disfrutar mientras nosotros preparamos tu próxima aventura. Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial. Con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
¿Y por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La mitad de los ingresos de este año salen de la inflación. ¿Cómo le van a bajar a usted el IRPF?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Qué elegancia! ¡Qué estilo! ¡Qué calidad! ¡Tiempo de juego!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y al final la lluvia se ha portado bien, afortunadamente, y aunque la misa se ha tenido que celebrar bajo techo, la procesión en honor a la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, está desfilando hasta ahora por las calles de la capital. Enseguida nos vamos a acercar hasta el corazón de nuestra ciudad para ver cómo se está desarrollando. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero también es momento ahora de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora permanecen cortados los accesos a la M50 desde la A2 en el entorno de San Fernando de Henares. Les pedimos especial atención en esta vía. Está generando además complicaciones por el vuelco de un camión en esta entrada a la capital desde Torrejón de Ardoz hasta Coslada. Así que, como siempre, les pedimos especial atención. Al margen, eso sí, de esto, a esta hora solo leves dificultades en la salida de Madrid por la A6 en el entorno de Majadahonda. En el resto de carreteras, eso sí, en esta jornada de 9 de noviembre, la circulación es fluida y cómoda.
Gracias, Gonzalo. Y no sé si sabías, si no te lo cuento yo, que tenemos en Madrid la tienda más grande de España de instrumentos ópticos. Sí, sí, Óptica Roma, en la Plaza de Manuel Becerra. Cuenta con la mayor exposición de cámaras fotográficas, prismáticos y telescopios, y son los especialistas en observación terrestre y astronómica. Además de poder probar todos los equipos de que te asesoren profesionales, vas a poder disfrutar también de cursos presenciales. Todo en Óptica Roma, de la Plaza de Manuel Becerra número 18 y en opticaroma.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y no hace falta que te lo diga que, bueno, vivimos tiempos muy complicados, con muchas incertidumbres económicas y energéticas, y por eso es tan importante contar con buenos profesionales en estos sectores. Muchos de ellos salen de la OMMA Business School Madrid, una escuela de negocios especializada en impartir enseñanzas de economía, finanzas e inversión, que además este año cumple su 10º aniversario. Gonzalo Melián es el director de OMMA Business School Madrid. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, igualmente, Gonzalo, ¿qué es OMMA? Para que os conozcan nuestros oyentes.
Bueno, pues como bien ha dicho usted, OMMA es una escuela de economía, finanzas e inversión que abrió hace 10 años, en donde además Tenemos diferentes programas de máster y posgrado, y además estamos asociados con la Universidad de las Hespérides, que es una universidad que abrirá sus puertas el año que viene en España.
Bueno, según tenemos entendido, el programa estrella de OMA es el máster en Value Investing y Teoría del Ciclo. ¿Qué hace de este programa algo único en el mundo, Gonzalo?
Bien, este programa fue nuestro primer programa, ya llevamos más de 20 ediciones y empezamos hace 10 años, como bien ha dicho usted. Y es un programa que combina las enseñanzas del Value Investing con la teoría del ciclo de la Escuela Austriaca de Economía, que son, digamos, dos herramientas o conocimientos muy profundos necesarios para poder invertir con éxito. Pero, y además, el programa se imparte en una metodología que hoy en día, pues, digamos, es común, pero cuando se empezó hace 10 años no lo era, que fue la primera escuela de negocios que impartió un programa en metodología híbrida, es decir, el alumno puede elegir ir al aula, hay sus clases online o presenciales. Y por otro lado, otra cosa que hace, digamos, distinta a este programa es su claustro y conferenciantes. Tenemos a profesores y conferenciantes de la talla, por ejemplo, de Francisco García Paramés, de Cova Asset Management, o Álvaro Guzmán y Fernando Bernat, de Advalor, Alejandro Muñoz, de Juan Capital, Javier Ruiz, de Oros, y otros muchos gestores de fondos que son profesores y conferenciantes de este programa.
Y Gonzalo, esto nos interesa mucho. ¿Los alumnos realmente aprenden a invertir? ¿Cuáles son las salidas profesionales que de alguien, de los alumnos que se matriculen en este máster?
Bien, es una muy buena pregunta. Hombre, por supuesto que aprenden a invertir. Es un programa, digamos, de un año y que es, digamos, con unos conocimientos y unas metodologías y unas competencias pues muy profundas para aprender a invertir. Es compatible con la vida profesional. Pero bueno, la realidad es que nuestros estudiantes cuando terminan, pues digamos que son maestros de la inversión y pueden invertir con éxito sus ahorros sin ningún problema, pero además muchos de ellos han sido contratados en fondos importantes de Value Investing, como los comenté antes, y otros, algunos de ellos, como por ejemplo José Luis Benito, que es el gestor de fondos True Value, o de Icaria, Carlos Santiso, o Jesús Sánchez, que ha montado ahora un reciente fondo también, Castañar, pues algunos alumnos nuestros han llegado a montar sus propios fondos de inversión para gestionar los ahorros de otras personas. Es decir, algunos alumnos deciden pues trabajar en fondos como analistas, otros digamos que han llegado a montar sus fondos, y la gran mayoría pues invierte sus ahorros de forma privada con éxito.
Claro. Bueno, ¿y cuándo empiezan ya por último vuestros programas de máster?
Pues empiezan dos veces al año, empiezan en abril y en octubre. Justamente esta semana empieza la edición número 22 del Master Value Investing, y en el próximo abril arrancará la siguiente. Así que cada seis meses arrancamos.
Bueno, pues nos quedamos con esas fechas. Muchas gracias por esta información, Gonzalo Melián, director de OMA Business School Madrid. Hasta otro día.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y cientos de madrileños honran a esta hora a su patrona, la Virgen de la Almudena, que está recorriendo las calles del centro de la capital. Y aunque la lluvia nos ha hecho sufrir a primera hora mucho, al final se ha obrado el milagro y ahora, bueno, pues está luciendo el sol en toda la capital. Y en las calles de Madrid está Ramón García Pellegrín. Buenas tardes, Ramón. ¿Por dónde va ahora mismo la procesión?
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues ahora mismo esa procesión acaba de dejar la calle Mayor para seguir sus pasos por la bonita calle de Santiago y enfilar ya el camino de vuelta a la catedral por la Plaza de Oriente y Bailén. Curiosamente, ha sido comenzar la procesión tras la misa mayor presidida por el cardenal arzobispo Carlos Osoro y salir el sol. Adiós a los paraguas y a la lluvia que ha obligado a celebrar la Eucaristía Solemne de la Almudena de dentro de la catedral.
Lluvia que, bueno, todos deseamos ver, ¿verdad?, con mucha fuerza, pero que, bueno, que lo haga después y que permita que por lo menos termine esta procesión su recorrido. Y la lluvia, efectivamente, que no ha impedido que la devoción de muchos madrileños se han acercado desde primera hora, incluso a la explanada de la catedral, ¿verdad?
Ya sabes, Mónica, a mal tiempo, buena cara. La lluvia no ha amilanado ni mucho menos a un montón de madrileños que han seguido la misa desde la explanada bajo un intenso aguacero. Personas devotas de la Almudena como Mercedes y su nieto Iker.
Pues no le suelo pedir nunca nada, así que... Pero mira, mi nieto le pidió una hermanita y su padre no quería y al final va a tener una hermanita.
También se han dado cita aquí en el entorno de la catedral muchos turistas como Felipe, colombiano de Medellín, emocionado con lo que estaba viendo.
Estamos turistas y pensamos que era un buen día para conocer el palacio, la catedral. Y bueno, la verdad nos topamos con este evento. No, fantástico, fantástico, algo que no nos esperábamos. Y bueno, así es parte interesante del turismo, que uno se encuentra con cosas interesantes como estas.
Ahora mismo cielo azul, alguna nube despistada y muchísima gente, riadas de gente, en este día grande de la Virgen de la Almudena.
Gracias, Ramón. Feliz Día de la Almudena para ti y, por supuesto, para todos los oyentes y para todos los madrileños. Nosotros seguimos con más cosas en Mediodía Cope ahora con Pilar García Muñiz.